Hola.
¿Qué tal, Débora? ¿Cómo andas? Acá Blackman, un poquito más tarde de lo que te dije, pero un poquito más temprano de lo que suelo llamarte. Terminamos un ratito antes. ¿Estás lista?
Sí, cómo no.
Bueno, esperame un segundito y ahí salimos. ¡Rolly! Sí, me dijo que sí. Dale. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, va, a ver.
Oh, pará, Blackman.
No, ¿qué pasó ahora? Estamos el día que estaba saliendo.
Está durmiendo, Ronnie.
Todo, todo bien.
Está durmiendo, Ronnie. Ahí está.
Ahí está.
Qué buen tema encontré de Los Redondos, el cover.
Te felicito, Manu. La verdad, si no fuera...
Qué bueno que hayas encontrado eso.
Si no fuera por la pasión que te guía, no podríamos tener esto que distingue a cualquier melómano que se precie de lo que encuentra en el universo de la música. Y ahí están las gemas, ocultas. Algunos las pueden encontrar, otros no las ven aunque estén frente a sus ojos, como por ejemplo Gotham.
Bueno.
Y hablando de gemas, yo a primera vista me di cuenta, digo, sí. esto es un diamante.
En bruto,
¿eh? Pero esta semana tuvimos una revelación. No se trataba de ningún diamante, ¿eh? Se trataba de una gran veta de cobre, porque la mayoría de los que me dicen por ahora estaban platónicamente enamorados de las ideas de nuestra columnista de día jueves, tienen cierta imagen que ya da algo, una fisonomía de lo que creen es la señora Débora, aquí con nosotros, sí. En este momento, conectada vía telefónica, ella desde Buenos Aires, nosotros en la capital nacional del petróleo argentino. Hola Débora, te saludan Almon Hussein, un admirador tuyo, anónimo, que vino a la radio también, y Blackman, ¿cómo andás?
Bien, muchas gracias a todos, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Todo bien.
Bueno, los chicos ya tienen una imagen cuando piensan en vos, sí. Hasta ahora era un pececito, un dibujito de un pececito. Dicen que sería parte de tu anatomía la que diste a conocer últimamente en redes sociales.
Es probable. Hay una oreja mía por ahí también.
Oh, hay una oreja. Dicen que se vio un color de cabello y una mirada. Y que fue suficiente,
sí.
Lo que
una
se dice.
Una mirada que uno dice, sí, es ella. Sí. La mirada concuerda con...
De acá pueden partir esas palabras, dice la gente. Bueno, después del escándalo de las escuchas, tu entrega en redes sociales fue el segundo... ocupó el segundo lugar en los trading topics del programa. Después, ¿qué otra cosa tenés para resaltar de tu semana antes de meternos en tema? Contanos algo de ahí.
Fue el centro.
¿Se te cayó el cielo sobre la cabeza el lunes que llovió?
¿Cómo? No, llovió mucho, pero bueno, en realidad a mí me interesaba más contar un poco lo que había ido a hacer, porque fui el fin de semana pasado, fui a una convocatoria de carta abierta. Donde estaba la ahora embajadora, antes ministra Nilda Gabe, y estuvimos hablando, ella estuvo hablando en realidad, yo escuchando obviamente, sobre el tema que propone Massa y que propone también veladamente Macri, porque no lo dice como eje de campaña, pero también lo menciona, sobre militarizar las policías. Uno lo dice directamente, dice mandar militares a las villas, lo dice, y dice en su spot, dice atacar las fronteras, y el otro dice, habla del narcotráfico y que las fronteras son colador y que la inmigración descontrolada entra por la frontera norte, y siempre están con esa frontera ahí, con Bolivia y Paraguay, siempre están achacándole cosas a esa frontera. Bueno, la ministra, la embajadora, además fue ministra del Ministerio de Seguridad y del Ministerio del Interior, lo cual le da una capacidad de poder entender cómo funcionan las dos fuerzas como para saber si se podría o no fusionar. Así que era interesante la charla por lo que proponía. Bueno, evidentemente no está de acuerdo porque por razones muy simples, y es que los militares están para acabar con un enemigo externo, y cuando digo acabar me refiero a exterminarlo, porque lo que está en juego es la vida de la población, el territorio, y obviamente las riquezas que pueda tener tu país. Entonces, en ese caso se utiliza la mayor fuerza posible, mientras que la policía cumple un rol más de negociación, digamos, porque está metida entre el pueblo, es parte de ese pueblo.
Y su primer, podríamos decir que su primer rol es de prevención.
Debería ser de prevención.
Claro, hablamos siempre en lo que se dice que es su función, y pensaba en esto ya del primer punto, porque el ejército casi que no previene, sino que actúa directamente, ¿no?
Exactamente, sobre el hecho. El ejército está para directamente ante un conflicto actuar. Ellos no negocian con el enemigo, no hablan con el enemigo. Claro. Van a matar al enemigo.
Sí, no hay el beneficio de la duda, digo, no está, ¿no? Los militares van, claro, hay que destruir aquel punto y destruye.
Claro, porque el objetivo es eliminar al que te viene a atacar, o ir a atacar, como en el caso de Estados Unidos, que ataca a otros países, bueno, es ir a atacar un determinado objetivo. Bueno, no es el rol de la policía. La policía es la que dentro de la sociedad trata de prevenir el delito y trata de hacer, supuestamente deberían hacerlo, inteligencia criminal para ver dónde están los problemas que se suscitan en una sociedad, ya sea por el tema de narcotráfico, por el tema de las villas, que a veces se puede dar un tema de violencia social. Entonces, bueno, tienen que estar para eso, para prevenir en una manifestación, por ejemplo, bueno, para prevenir de que no haya daños hacia los comercios, que no haya ataques hacia determinados entes públicos, para desalojar, no, más bien para tratar de que no hagan daño a otras personas, a un transeúnte. Entonces, bueno, el rol que cumplen ambos es absolutamente diferente. Como si fuera poco, bueno, tenemos, por lo que ella estuvo diciendo y por lo que yo estuve investigando un poquito, parece que hay bastante gente interesada en fusionar tanto el Ministerio de Seguridad con el de Interior como en el militarizar las policías, que son dos cosas diferentes en realidad. Porque fusionar el Ministerio de Seguridad y el de Interior, el de Interior, que sería el que depende de la policía, son cosas, digamos, como para tener un solo manejo de ambas fuerzas. Mientras que militarizar la policía es, en la práctica, lo que hizo Mauricio Macri con la Metropolitana, que le dio un nivel de fuerza y de armamento que es superior al que tienen las otras policías locales. Por ejemplo, Macri había comprado en un momento las pistolas Taser, que son esas pistolas que lanzan electrodos y que hacen una descarga eléctrica en una persona, y se prohibieron, se les prohibió usarlas. Ahora resulta que parece que un juez dijo que podrían usarlas. Eso es peligroso por varias razones. La primera es porque yo no sé qué clase de defensa van a hacer con eso, y aparte tiene un solo tiro. Es decir, el policía que tira eso tiene que estar muy seguro de que el otro, de que no tiene ningún, por ejemplo, cómplice, porque si no, está perdido, porque no tiene posibilidad de reaccionar. Entonces, lo que todo el mundo dice es que esas pistolas, en realidad, para lo que se usan es para cuando quieren capturar a alguien, más que cuando quieren prevenir un delito. Entonces, por eso es la discusión que hay. Hay una idea, y a mí me parece que viene por ese lado, que es la de la venta de armas. Ella, por ejemplo, la ministra, la embajadora decía que ella creía, por ejemplo, que la propuesta esta que hace Massa la hace porque, bueno, está tratando de ganar votos, de tratar de posicionarse con un discurso muy duro contra el narcotráfico, contra los delitos, contra la inseguridad, que no lo hacía por algo en particular. Yo en ese aspecto disiento con ella, porque yo creo que Massa es una persona que está muy vinculada al tema del narcotráfico, y que viendo lo que ha pasado en otros lugares donde han militarizado la lucha contra las drogas, lo que hace es generar un negocio fabuloso también para los narcotraficantes. Porque cuando vos tenés un nivel de agresión hacia un tipo de delito determinado, como podría ser con ametralladoras, con granadas, con un montón de cosas que son militares, Entonces, del otro lado, también se preparan para la defensa. Por ejemplo, hemos visto en el Patrón del Mal cómo te tiraban los helicópteros, te los golpeaban desde abajo con rifles antiaéreos. O sea, ellos también tienen una parafernalia militar que van a tener que comprar. Entonces, lo que se está, me parece, gestando detrás de todo esto es un negocio fabuloso para los traficantes de armas.
Y lo vimos en México, donde también se militarizó la lucha contra el narcotráfico, y lo que hay es un nicho más de corrupción. Tanto es así que prefectura hace los, diríamos, los procedimientos, porque ya el ejército está todo, es corrupto, así que claro. La Fuerza Aérea y algo así también, así que están usando a los prefectos ahora en tierra para el interior del país, porque los demás cayeron en esto que tiene el narcotráfico, que es mucho poder de billete, claro, constante y sonante, ¿no? Y te quería decir otra cosa, sí, aparte de esto, sobre el señor Massa. Decía Petty el otro día, y nos reíamos, ¿hace cuánto vienen diciendo que los narcotraficantes tienen la droga en las villas? Ya la sacaron de ahí, ya no está más ahí, diríamos, decía Petty.
No, en realidad el tema del narcotráfico me parece que es un poquito más complejo que lo que nos quieren vender. El narcotráfico tiene en las villas la venta al menudeo. Es decir, el tipo que va y vende paco, que vende cocaína, incluso la Villa 31, que es la villa que está ahí al lado de la estación de Retiro, la terminal de Retiro, dicen que es la que abastece a toda la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, porque es como que se repartieron el territorio, la Villa 1, 11, 14, que está al sur, la Villa 31, que está al norte, y tienen el territorio repartido en cuanto a distribución al menudeo. Pero el gran narcotráfico, o sea, el que saca toneladas de cocaína o el que mueve muchas pastillas de éxtasis o de lo que sea que estén tomando ahora, porque todos los días inventan una nueva, no está en la villa. Esa es la que se vende en Barrio Norte, la que se vende en los lugares caros, la que se vende en los boliches caros. Está financiada por gente muy poderosa, por gente muy conocida a veces. Por ejemplo, en este verano o antes del verano habían atrapado a uno que era un cuñado, o había sido un cuñado de Franco Macri, o sea, Bomparola, que era un señor muy de la alta sociedad y que era el que distribuía dentro de una élite de gente muy adinerada que le compraba a él la droga. Entonces no estamos hablando solo de la villa, o sea, cuando te dicen militarizar la villa o ponen el foco en la villa, en realidad lo que están queriendo hacer es un control social. ¿Por qué? Porque en la villa, además de haber gente pobre, gente trabajadora, puede haber, obviamente, como en todos los barrios, algún delincuente, puede haber algún aguantadero inclusive, porque ha habido casos de villas donde se han metido de repente 10, 15 malvivientes y tienen ahí como una especie de aguantadero y tienen a todos amenazados. Entonces eso sí puede ser que lo haya, pero el problema del narcotráfico no está en la villa. Ellos lo que quieren es tener el control territorial de la villa, porque si vos tenés el control territorial, vos vas a poder ver quiénes son los actores sociales de ese lugar. Entonces cuando alguien intente hacer un grupo, por ejemplo, como pasó en los años 90, que tenías el grupo de Luis de Lía, de Federación de Tierra y Viviendas, que se había gestado en La Matanza, en un lugar muy pobre, haciendo comedores infantiles y haciendo ollas populares, estábamos hablando de un dirigente social que después creció y después se terminó transformando en un partido político. Lo mismo pasó con Milagro Salas, lo mismo pasa en Brasil con el movimiento de Campesinos Sin Tierra, lo mismo pasa en Santiago del Estero con el Mocase. Entonces, que son movimientos de campesinos, de gente muy pobre que ha sido siempre maltratada, que de repente, bueno, deciden unirse y hacer algo para mejorar su situación. Entonces, en lugar de urbanizar las villas para que justamente esos grupitos de delincuentes no puedan tener cabida en esos lugares, lo que te proponen es el control social, mandar a los militares. Y nada menos que a los militares, que ya tenemos la experiencia nosotros de lo que han hecho los militares con los con la gente pobre y sobre todo en las villas. Bueno, hemos visto el cine más lejos, La noche de los lápices, se muestra cómo de repente en un grupo, una división entera de un colegio, por tratar de conseguir el boleto estudiantil, fue chupada y asesinada, o sea, torturados y asesinados. Bueno, eso es lo que están pretendiendo instalar de nuevo, porque, como digo siempre, el poderoso, el que tiene mucha plata, el que tiene mucho poder, no tiene mucha gente alrededor. Entonces siempre tienen miedo de que los de abajo de repente se organicen. Porque si vos pensás, el 1% de la población del mundo tiene más del 50% de las riquezas del mundo. El otro 50% está para el 99%. Bueno, en esa escala es que nos estamos moviendo nosotros, los pobres, digamos, los que trabajamos todos los días. Pero hay un grupo de gente en cada país, en cada lugar, en cada ciudad, que no tiene ganas de que haya nada que le pueda perturbar sus negocios y mucho menos su tranquilidad. Vos imaginate que es peligroso para esa gente que de repente vos digas, no, pero para, ¿por qué estos 10 tipos que están reunidos en ese country son los que manejan la vida de todos los demás? Y de repente te caigan 300 personas a reclamarte. Bueno, eso es lo que ellos no quieren, por eso quieren tener el control social. Entonces me parece que hay un detrás de toda esta, cuando vos ves quiénes son los que están detrás, por ejemplo, uno es Horacio Jaunarena, que fue ministro de Alfonsín, fue ministro de Defensa también de la Rúa, y este señor además pertenece a esa, ¿te acordás esa que habíamos hablado de esa ONG, que era de Academia de Ciencias Morales y Políticas,
sí,
donde estaban Blaquier, donde estaba el juez Galavía, que decía que los votos del... la gente del norte era de mala calidad, que no tenían institucionalidad. Bueno, es esa gente la que está tratando de proponer la militarización de las villas y a la vez la fusión de los dos ministerios. Primero, es ilegal, y deberían saberlo ya a esta altura, sobre todo gente que es abogada como Jaunarena, porque hay tres leyes que habría que derogar para poder hacer eso. Una es la de 1988, que es la Ley de Defensa Nacional, donde se dividió claramente el rol de las Fuerzas Armadas, que no tenía nada que ver con la sociedad civil. La otra es la de Seguridad Interior, de 1992, y la última es la del 2001, la de Inteligencia Nacional. Entonces, esas tres leyes son las que nos protegen de estas locas ideas, pero que las van instalando, si vos te fijás, desde hace por lo menos 4 o 5 años que venimos escuchando. La frontera es un colador, la frontera del país no está preparado. Ahora la última es hace varios meses que vienen en La Nación, por ejemplo, sacando editoriales, diciéndonos de lo mal que están las Fuerzas Armadas en nuestro país y que están prácticamente desmanteladas, que no tenemos defensa ante nada, que somos una porquería, que hay que equiparlas, que hay que hacer de todo. Entonces, a lo que van es al negocio del tráfico de armas. Y en eso tenemos que estar todos muy atentos, porque cuando hagan el negocio de los narcotraficantes con las armas, lo que se viene es México, es Colombia. Y allá ya están aconsejando desde las Naciones Unidas que por favor desmilitaricen las policías, porque no está dando resultado, al contrario.
Pero,
México,
bueno,
tiene 75.000 muertos.
Pero digo, la mexicanización, por ahí en esto disentimos, es con la prohibición. No importan los militares.
No, eso claro.
No importan los militares o no importa la policía.
No,
la prohibición es la que logra un poder mayúsculo del narcotráfico con ese dinero en negro que corrompen, ¿no? Es, digamos, de ahí viene.
Sí, exactamente, en eso yo estoy de acuerdo y yo creo que hay cosas que deberían reverse, porque realmente la prohibición no está dando resultado en ningún lado.
Después, ni a nosotros ni al país más poderoso del mundo en todos los aspectos, ¿no?
En ningún lado. Estados Unidos, si vos te fijas, y una cosa que lo hablaba el otro día la embajadora y que a mí me pareció razonable, si vos te fijas, México tiene 75.000 muertos, una lucha espantosa, una corrupción espantosa en sus fuerzas armadas y fuerzas policiales, mientras que Estados Unidos no, y es el principal comprador. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, lo que ellos hacen es mantener con la DEA, mantienen, digamos, tranquilo su territorio.
Administran.
Exactamente, ellos administran, ellos dicen quién va a vender, quién no va a vender, de dónde va a salir, por dónde va a pasar. Porque, escúchame, México está al lado y es evidente que debe haber avionetas tirando mercadería todo el tiempo.
Sí, y producen mucha más droga de la que ellos mismos consumen, digo, los mexicanos, ¿para dónde va el resto? Débora, vamos para la recta final, son las 15 en todo el país, no te digo que termines en 20 segundos, pero vamos hacia el final.
Bueno, vamos hacia el final. Bueno, la idea era, bueno, tratar un poco este tema como para que todos empecemos a pensar qué es lo que nos dicen y qué es lo que pretenden cuando nos dicen algo, porque no es solamente el negocio. Si vos decís, pero si hay tres leyes y durante tantos años se estuvo consensuando justamente para no meter a los militares de vuelta, ¿qué es lo que hace que estén todo el tiempo tratando de copar de alguna manera las Fuerzas Armadas? Entonces eso es algo para tener en cuenta, y lo digo por todos los candidatos a presidente, porque uno nunca sabe. Entonces, por la duda, hay que estar atento.
Y yo hoy tenía un dirigente local que va candidato con un partido a la gobernación y que sugiere votar a Massa. ¡Ay! Se quedó sin crédito, Débora.
¡Oh! Los servicios
intervinieron. Por favor, tratemos de llamarla ya, urgente. Saquémonos esta duda, porque no aguanto más. Leemos algunos mensajes que nos llegan al 154-18-84-36. Acá hay uno que me manda mensajes sobre Boca, sobre el Estadio Monumental, con muy poca gente el último partido del domingo, me parece. ¿Vos qué tenés que decir?
Hola.
Hola, Débora, ¿estás bien?
Ahora, sí, me caí, pero ya estoy
bien. Bueno, no, te decía, un candidato hoy que representa un partido político que tiene candidatos hasta la gobernación, invitaba a votar a Massa, no hay ningún problema. O sea, yo tengo mis problemas, ¿no?, sobre lo que propone Massa, pero no tengo problema con alguna persona que lo quiera votar. Digo, este dirigente, yo no salí al aire porque me encargo de humor, diríamos, en ese programa. No le quise hacer la pregunta, pero me preguntaba si había leído Argenlix, ¿no?, donde sale lo que Massa le decía al embajador norteamericano cada vez que lo visitaba, cómo hablaba del mismo gobierno donde él estaba participando. Y lo escuché el lunes, estaba en C5N con Sloto Biasda, O'Donnell, que se me fue el nombre, el que escribió Argenlix, Santiago, y contaba que mismo en los cables que se dieron a difusión a través de Wikileaks, que le mandaba la embajada a Washington, estaban sorprendidos porque con un grupo de inversores a los que citó en la Casa Rosada, él, que era parte del gobierno, hablaba pestes del gobierno y de Néstor Kirchner en particular, siendo parte del gobierno y en la mismísima Casa Rosada. Eso le llamó la atención al embajador y le comunicaba eso a Washington. Ayer lo pudimos ver a este segmento en la usina de medios K, ¿no?, en 678, digo, ahí lo vimos. Así que yo pensaba, este señor que está llamando a votar por Massa, ¿habrá leído o no habrá leído Argenlix? De las dos maneras está mal, ¿no? O no leyó sobre lo que hizo el candidato presidente que él llama a votar, que está mal, o lo leyó y así todo lo apoya, y ahí ya creo que es cinismo. Negligencia sería no haberlo leído, pero cinismo es haberlo leído y a pesar de eso confiar en él. Pero eso lo digo yo. Nos escribe Marcelo, no sé si te acordás, que es un señor que está bastante en contra de lo que hablamos en este segmento contigo. Nos dice, a ver si llega, cuando habla de los militares debe ser la peor gestión en la historia. Los merceditos 80 que tienen dan lástima. El Frente para la Victoria destruyó nuestro ejército, al contrario de Chile y Brasil. Y cuando Débora habla de drogas, nunca nombró a la morsa. Debe tener otras fuentes de info que los ciudadanos comunes no tenemos, dice Marcelo. Y en otro, porque me mandó por WhatsApp y por mensaje de texto, también Marcelo, y en un punto hablaba respecto del control de las fronteras, cero inversión, ni aviones tenemos. Me gusta ir siempre a misiones online.
Marcelo Lanata tiene los mismos argumentos.
Sí, puede ser. Me gusta ir a misiones online, que es un portal con info de misiones, y ayer o antes de ayer resaltaban que los cuatro pucará que desde principio de año están patrullando la zona detuvieron el vuelo irregular número 40 o algo así. Por ahí no es suficiente, pero digo, si decís que no hay ningún avión controlando nada, por ahí no es cierto, y por ahí te lo hacen decir unos que informan mal a propósito. Yo solamente revisando misiones online todos los días, me encontré con esa noticia hace dos, y por ahí tiene que ver con lo que habla Marcelo respecto de la no inversión, la poca gestión que hay en los militares y el ejército, etcétera. Sí. Decime vos, Débora.
No, yo le podría decir a Marcelo que él dice que yo no me referí nunca a la morsa, y yo le digo que sí me referí, que puede ir a mi blog, puede buscar ahí, hay un buscador, y puede poner la morsa, y ahí le va a aparecer todo lo que escribí al respecto, de quién es la morsa y de dónde salió y quiénes son los que lo financiaron.
Marcelo, papel y lápiz, la podés leer a Débora en 140 caracteres en su cuenta en Twitter, @mavaires, y para el blogspot, donde se explaya mucho más, la encontrás a ella como mavaires.blogspot.com.ar. Así que ahí podés ir a saber mucho más, y ahí vamos al cierre. Ah, te mando un beso un tal Tony Clifton.
Mira, bueno, mándale un beso también.
Que nos escribió.
También quería mandarle un beso grande a Susana, la chica que le llevó las pizzas hoy, porque dijo que le gustaba mi segmento, así que yo le doy un beso desde acá.
Bueno, y si escuchaste esa parte, quiere decir que escuchaste la novela, qué vergüenza.
Escuché todo.
Bueno. Todo escuchó todo. Chicos, despídanla a Débora con algo. ¿Qué le querés decir, Almón?
Nada, que le mando un saludo y que es muy buena escucharla, todo, muy buena.
Ah, pensé que ibas a hacer la pregunta si era teñida o era colorada uniforme, pero adelante vos, Manuel.
Esas preguntas son más de Manuel.
A ver, no, por ahí, no. Manuel, vos le querías hacer esa pregunta.
No, para nada. Yo lo que quería decirte, Débora, es que si en algún momento te llegas a divorciar, en Comodoro tenés un lugarcito.
Bueno, y te digo otra cosa, Débora, que el otro día nos hablábamos, nosotros lo charlábamos. ¿Vos no tenés no te genera un cierto problema? ¿Esto es a escondidas? ¿Esto que te tiran tiros y las redes sociales? Digo, como que tu pareja es una analfabeta de Twitter y eso, y no sabe.
Mira, por suerte, porque
te tiran tiros, no solamente estos tres que están acá, ¿eh? Hay varios que le dije. Hay 10.000, y dentro de 10.000 hay unos 100 que. No dije tu dirección o algo.
Porque... respetuosa.
No, por supuesto.
Respetuosa, todo bien.
Con respeto se puede hacer de todo, ya lo sabemos.
Aparte, pero... todos saben que yo estoy casada.
Claro.
Así que, no, está todo muy en orden y muy correcto.
¿En este momento estás escondida en el baño o no?
No, estoy hablando en el living de mi casa.
Ahí está. Listo.
Está todo bien.
Cerra, Débora, tu mensaje.
Lo que quería decir era, bueno, esto es... Por las elecciones, obviamente, que vamos a tener el próximo domingo. Yo le voy a hablar a aquellos que por ahí tienen alguna duda con respecto al candidato del Frente para la Victoria. Yo les diría que una vez que uno se subió a una Ferrari, es muy difícil tratar de estar cómodo en otro auto. Pero que lo importante es que el auto te lleve, que tenga cuatro ruedas, que ande, que llegue. Que no seamos por ahí tan crueles, porque lo que hay del otro lado es realmente peligroso. Entonces creo que cuando uno está en una situación de peligro, lo mejor es salir para adelante. Y para adelante lo que tenemos es lo que hay. Y lo que hay es esto.
Sí.
Entonces creo que lo mejor es tratar de buscarle el mejor punto posible para que nosotros estemos mejor.
Sí, y a veces uno tiene incorporada la idea justamente de ir hacia algo perfecto, hacia un ideal, y por ahí el ideal es lo que nos guía, pero después en el terreno lo perfecto, lo ideal nunca se termina concretando, siempre falta un poquitito más para todo, y yo pensaba que a la hora de pensar cuál va a ser nuestra elección, a la hora de elegir a quién votamos, tendremos que cambiar el paradigma. En vez de elegir qué queremos que pase, qué preferimos dentro de lo que nos ofrecen los que sí se pusieron a militar y organizar un partido político. Lo que queremos nosotros particularmente para que pase, bueno, hay que hacer su propio partido político. Esto digo yo.
o presionar un poco cuando llegue el momento, porque a veces puede pasar que la persona que está gobernando no encuentra la forma y tal vez alguien le acerca una solución que no es la que a nosotros nos gustaría, y tal vez con organización, haciendo saber que nosotros sí, en realidad pretendemos otra cosa, bueno, se puede encauzar.
Como una plaza llena, como una plaza llena, por ejemplo, atrás de una consigna. Bueno, Débora, te mando un beso y hasta la semana que viene, donde ya sabremos cuál es el próximo presidente de los argentinos.
Sí, te mando un beso, ¿eh? Ya sabremos, porque no queremos más campaña. Basta, 2 meses más de campaña no me los aguanto.
Exacto, estamos todos de acuerdo en eso. 100% de votos tiene esa tendencia. Un beso.
Un beso grande y un beso para todos.
Chao.
Chao, chao, hasta
luego. Sin vos no soy ni seré más que un montón de nada. Siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes. Sin vos no puedo ser más que un montón de nada. Y nada es demasiado poco y no me alcanza para...